Estados Unidos de América.
Una pieza musical no solo es producto de su autor o de su intérprete, porque es el público quien la hace volar con su aplauso. Por eso, tú eres la música.
Por eso yo quiero llenarte de color tu intimidad, pintar de risa tu impresión de soledad, irte cantando por el mar y la ciudad. Tú te pareces tanto a la felicidad, que en ese ritmo tan difícil de lograr, en los matices que no hay.
Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Queridos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a Tú eres la música. Vamos a hablar hoy de un formato que ha sido histórico. Le ha traído mucho aplauso, mucha cosa buena a la música cubana. Me refiero al conjunto.
Por unas cuantas monedas te hacen rodar por el loco.
Se supone que el conjunto venga de lo que fue la ampliación de los grupos tradicionales, los sextetos y los septetos. No quiere decir que no existieran orquestas, y había orquestas tipo Yaván, existían las charangas, las llamadas charangas, tanto la charanga típica como la charanga francesa, que son las que incluyen violines. Pero ya en 1940, Ignacio Arsenio Travieso Escul, nacido en 1911 en la finca La Victoria, muy cerca de Huila de Macurigi, en el municipio de Pedro Betancur de Matanza. Ustedes saben la historia de Arsenio, hemos hablado de él. Se mudó a Güines, en la entonces provincia de La Habana. Estuvo muy, muy vinculado a todo lo que fue el ritmo y demás. Recibió una cos en la cara cuando niño, eso le perjudicó la visión. Después, la retinosis pigmentaria que tenía, se queda definitivamente ciego desde muy pequeño. Y bueno, es una leyenda. Fue el hombre que se le ocurrió hacer de una manera más orgánica, más organizada, más estructurada el formato de conjunto. Agregó la tumbadora. Quizás no fue el primero en hacer nada de eso, pero fue el que mejor lo hizo. La tumbadora la agrega al septeto, le agrega una trompeta más y ya se convierte en sonora cuando entra el piano y lleva, lo más importante, los ritmos del folclore urbano como la rumba, lo lleva al son. Incluso la rumba capetillo, que es ya más del interior, más del complejo de las rumbas en cuanto a la Columbia, esas cosas, la introduce también, ¿no? Y fue un hombre que siempre estuvo innovando. Cuando él se va de Cuba, estaba en Nueva York trabajando y empezó a experimentar con el ritmo quindembo, que no era más que una fusión de cosas con mucha influencia de toda esta parte africana de la música cubana con la música norteamericana. Cuando fuimos a verlo, yo fui con mi mujer a ver a aquel, porque me encontré un amigo, Ralph Méndez, que es coleccionista de música y es un admirador de Arsenio, y fuimos hasta allá y él nos enseñó el lugar donde estaba enterrado Arsenio. La estampa del cementerio tiene un filme norteamericano, eso. La tranquilidad reina, y el cementerio mismo es un ejemplo del sentido práctico de los anglosajones. En la mayoría de los casos hay una placa en el césped que identifica a los restos de la persona que está allí enterrada, en medio de una serenidad absoluta, alterada levemente por una ardilla inquieta que incursiona ahí por la hierba, ¿verdad? O volar un pájaro, no sé, puede estar unos arbolitos, una placidez. Y la tumba de Arsenio tiene una banderita cubana al lado. Fue una alegría ver aquella banderita con su vida, parecía sonreír, ¿no? Y yo me emocioné cantidad. Ahí estaba uno de los grandes genios de la música cubana. Pero bueno, vamos a escuchar a qué se resume todo lo que estamos hablando de hacer. Su genialidad. Mami, me gustó.
Esa cosa que me hiciste, mami, me gustó. Me gustó. Esa cosa que me hiciste, mami, me gustó.
otra de los conjuntos insignes de la música cubana, que en eso no hay esto, ninguna duda, es la que empezó llamándose Tuna Liberal el 12 de enero de 1924. Y le pusieron así porque se formó a petición de un partido político que la solicitó que se organizara para amenizar sus reuniones y los mítines y esas cosas. En sus orígenes era una agrupación en la que prevalecían las cuerdas, ahí viene el nombre de Tuna, y tenía cuatro guitarras acústicas. Ya en 1926 cambia su nombre de Septeto Soprano. Y ese mismo año acompañan el coro a Eugenio Pérez, Carlos Manuel Caíto y Carlos Manuel Díaz Alonso, que fue una de las voces fundamentales del sonido de la Sonora. En 1927 fue quien ingresó el que después fuera su director, que fue genial, Rogelito Martínez.
No toques ese disco, su letra me atormenta.
Cuando se llaman Estudiantina Sonora Matancera, después ahí ya se ponen en contacto con la discográfica de RCA Víctor, pero ya empezó a tener un sonido muy especial. Iniciando la década de 30, la agrupación empieza a adaptarse a los nuevos ritmos que aparecían por la época, como también adaptando nuevos instrumentos, en el caso del piano, que fue tocado por primera vez en el conjunto por Damaso Pérez Prado, creador del mambo. En octubre de 1947 se integra la Sonora Matancera, uno de sus vocalistas más recordados, y que fue el primer cantante de talla internacional que tendría el conjunto, ya conocido, fue Daniel Santos, el inquieto Anacobero. Bueno, se cuenta que el primer número que grabó fue Se Vende Una Casita, de Pedro Flores. La primera mujer que cantó con ellos fue Mirta Silva, también puertorriqueña. Y cuando Mirta Silva regresa a Puerto Rico, es que entra Celia Cruz. En contra del criterio del dueño de la disquera, pero Rogelito lo impuso y fue la combinación del siglo. En el 53, Daniel Santos se fue, en el 50 mientras Celia. Y ahí empezaron a entrar distintos cantantes y empezó la política de trabajo de incorporar cantantes extranjeros que visitaban Cuba a la Sonora, que es lo que después, como yo le he dicho en otras ocasiones, le sirve a la Sonora cuando tiene que emigrar de Cuba para ser reconocida y aplaudida en muchos países en agradecimiento que habían acompañado a una estrella de su país. Pero bueno, vamos a escuchar a un cubano que cantó con la Sonora Matancera. Laito Zureda, Cañonazo, de Barito Paricio, en Pícaro.
Hay una jovencita que es atracción popular en La Habana. Por donde quiera que pasa, por donde quiera que va, no se oye más que decir. Sonaron los cañonazos. Que vaya.
Estás escuchando Tú Eres la Música, con Tony Pinelli.
Otro sonero que también hizo historia y tuvo su conjunto fue Che Marchetti.
Caramelo, 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 aquí lo oye. Caramelo, aquí lo
oye. Mi mayo traigo los caramelos, sabroso pa' tu boquilla.
José Cheo Marchetti nació el 4 de abril de 1909 en Alquízar, La Habana, y murió el 29 de marzo de 1967. Fue un cantante cubano importante, pero poco apreciado para la calidad que tuvo. Sonero, compositor, hizo guajira, son, danzón, son cubano, son montuno, guaracha, hizo de todo. Comenzó su carrera a finales de 30 como cantante de danzones de la orquesta de Guilancho Belén Puy. Estuvo en el conjunto de Ernesto Muñoz, el septeto cauto del mozo Brujellá. Después estuvo en el septeto Fachenda y el famoso septeto Banero. Salió de Cuba a México a mediados de los 40, tuvo gran éxito en México, regresó en el 53 y se incorporó a la orquesta Sensación de Rolando Valdés. Eso lo hizo para reemplazar brevemente a Berardo Barroso. Y después de este grupo, bueno, hace su propio conjunto. Entró en Chapotín y sus estrellas, con Félix Chapotín, Miguelito Cuní, René Álvarez, Lenín Martínez y Cheo Marchetti. Esa era una carabina de hace. Cuando él crea Los Salseros, fíjate tú, en 1955 él creó un conjunto llamado Los Salseros. La gente dice que la salsa, que se inventó en los 60, ya se utilizaba los términos de hace mucho tiempo, ¿no? Después él se fue para Panamá y después volvió a La Habana en 1963 y ya se retiró. Fue un colaborador ocasional en Los Tutankamen, un grupo que se hizo de prácticamente de gente que ya estaba jubilado, y murió casi olvidado en 1967. A la edad muy joven de 57 años. Increíble. Pero bueno, vamos a escuchar a Cheo Marchetti con este número que se llama Que no muera el son.
No, 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 que no muera el son, monte adentro.
Oiga usted este refrán que le digo a buena cara. La bala que está pa' uno, ella sola se dispara.
No, 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 que no muera.
Otro de los grandes conjuntos, entre los grandes, fue el conjunto Casino, quizás el más influyente en todo el área de habla hispana.
En el tiempo de los mangos, ¿cómo me voy a poner? Tengo una mata en mi casa, esa es de mango, mame.
El conjunto Casino fue una agrupación de música popular que realizó una labor importante en la década de 40 y 50 con respecto al tratamiento armónico que le daba a sus metales y al piano. Entonces, era muy bueno todo, ¿no? Que el estilo de Casino se apegaba más a la armonía del jazz, a partir de swing, de bebop, y se enmarcó en las corrientes más progresivas entre las agrupaciones soneras de su tipo en su época, junto al conjunto de Arsenio, representando la línea más afrocubana, el conjunto matancero, o sea, la sonora matancera pegada a la guaracha y la rumba mestiza, el casino conformó un patrón que siguieron muchas agrupaciones desde ese momento. Desde mismo que empezó el conjunto colonial de Nelo Sosa, se parecía al casino. El conjunto de Senén Suárez también había agarrado la misma línea con su personalidad propia. El de Ernesto Guineco Bacán, el conjunto Rumbabana. Alrededor de 1933, en pleno auge de los sextetos y los sextetos de Sones, los hermanos José Manolo Sardanino hacen el sexteto Miquito, y de ahí ya viene el casino después. El primero de mayo de 1937, cuando se convierte en el grupo de planta de Sommer Casino, o Gran Casino Nacional de Marianao, pues ya entra el conjunto Casino en acción. Vamos a escucharle eso que dice Sancocho Huesito.
Suena la corneta porque amaneció. Esas son las cosas, oye, que no aguanto yo. Ahí viene mi prieta con su caminao. Si me habla bonito, me voy enfermo. Sancocho huesito.
Sí, señor.
Sancocho es pecado.
No, señor.
¿Quién ha visto negro?
Sí, señor.
De cuello parado.
No, señor.
Le dije a mi prieta lo que yo soñé, y al primer pellizco, oye, me desbaraté. Cuando mamá venga con la receta, ya yo me habré muerto por esta prieta. Sancocho huesito.
Sí, señor.
Sancocho pecado.
No, señor.
¿Quién ha visto negro?
Sí, señor.
De cuello parado.
No, señor.
Le dije a mi prieta.
Sí, señor.
Lo que yo soñé.
No, señor.
Y al primer pellizco.
Sí, señor.
Me desbaraté.
No, señor.
Sancocho es pecado.
No, señor.
¿Quién ha visto negro?
Sí, señor.
De cuello parado.
No, señor.
El problema del 3 de enero de 1956, el casino recibió un golpe muy fuerte cuando Roberto Fa decide fundar su propia agrupación.
Despertaste nueva vida en mí para ser faro de mi querer.
El casino mantuvo durante 30 años un timbre. Y el acople de sus metales era proverbial. Y se convirtió en la primera agrupación de su tipo en contar con cuatro trompetas. Espí había sumado, que era Roberto Espí, que era su director, sumó a José Gundín, en fin, en la triada de Miguel Román, Alberto Mentero y Mario Zurí. Después de Armentero entró, si mal no recuerdo, Alfonso Salinas. Bueno, ellos realmente grabaron de nuevo para RCA Víctor y van desapareciendo en el año 70. Aunque Espí continuó frente del conjunto hasta el 74, que ahí es cuando se retira de la música. Espí murió en La Habana el 14 de mayo de 1999. Pero fue uno de los grandes. Otro también, que también fue influenciado, hizo su... A partir también su agrupación, a partir de las experiencias en Santiago de Cuba, fue Pascasio Alonso y Fajardo. Pacho Alonso.
No sospechas cuando me estás mirando.
Pacho llega a La Habana como culerista. Ya tenía una larga carrera. Él cantaba en Se Me Casé, cantó con Mariano Mercerón. Hubo una época que estaba Pacho Alonso, Fernando Álvarez y Benny Moré con Mariano, le decían los tres mosqueteros. Eso fue en el año 51, por ahí. Y después funda en... Creo que un año después, en 1952, creo que fue que fundó Pacho Alonso y sus modernistas. Y van para La Habana. Y pasan a llamarse Pacho Alonso y su cucuco. Ahí venía el maravilloso Ibrahim Ferrer. Ahí hay desavenencia y entonces Pacho dice, bueno, quédense con la orquesta, yo me voy. Y en 1967 fundó Pacho Alonso y su Pachuco. Y se realizó múltiples presentaciones internacionales, América, Europa, África. Y a finales de la década del 70 su hijo Pachito entra como pianista y arreglista. Después se queda como director luego del fallecimiento de Pacho de un infarto. Y sus nietos, Cristian y Rey, hijo de Pachito, son cantantes hoy en día, ¿no? La amistad de Pacho con Enrique Bonne, la prestigiosa familia Bonne, pues fue legendaria también. Era como hermano. Juntos hicieron muchas cosas, entre ellas, Pacho cantó muchos números de Bonne excelentes, como este bolero que se llama Dame la mano.
Dame la mano y caminemos por el camino que conduce a la felicidad. Y no esperes que esta noche nuestro amor se detendrá. Caminemos mucho más, caminemos hasta allá. Dame la mano, no te detengas, que caminando sé que nuestro amor renacerá, que será pleno de dicha, que por siempre vivirá. Caminemos, caminemos nada más. Iremos a un sitio donde estemos tú y yo, disfrutando de las cosas del amor. Y te juro que seremos muy felices. Avancemos sin temor, avancemos hasta allá. Dame la mano y caminemos, que vale mucho el tiempo y nunca se debe perder, que las horas que nos quedan son las horas para amar. Caminemos, caminemos nada más. Iremos a un sitio donde estemos tú y yo, disfrutando de las cosas del amor. Y te juro que seremos muy felices. Avancemos sin temor, avancemos hasta allá. Dame la mano y caminemos, que vale mucho el tiempo y nunca se debe perder, que las horas que nos quedan son las horas para amar. Caminemos, caminemos mucho más, mucho, mucho más y más, más.
Estás escuchando Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
La belleza del arte más natural.
Otro de los conjuntos que yo lo recuerdo siempre con mucha simpatía es el bolero.
El bolero deleitará con su lindo guaguancó.
Era gente agradable, compartimos escenario varias veces, pero Chino de Bolero, que era el administrador, era un tipo simpaticísimo, que además era excelente, en amigo de todo el mundo, simpático de todo el mundo, saludaba a Chino, era un vacilón. Claro, el director de bolero era Enrique Pérez Puy, que era de Matanzas también, trompetista y compositor. Ahora, fíjate, hay una curiosidad en esto. Enrique Pérez fue el primero en registrar con el título de Chachachá una obra. Él había nacido el 2 de noviembre de 1912 y a los 15 años tumba para La Habana. Trabajó como tercero del sexteto Juvenil Cruz Azul de Gregorio Díaz, que era, a ver cómo era, auspiciado, esponsoreado, ¿no? Patrocinado por la compañía Sabatés, las que producían los productos ACE, creo que Rina también era de Sabatés, varios productos de jabones, detergentes, esas cosas, ¿no? Después tuvo como tercero también en los sextetos antillanos, Gloria Manera, fue trompetista del conjunto del Trópico, fue de los Jóvenes del Cayo, famosísimo, y los Guaracheros Guanabacoa. Bueno, hasta con Arsenio Rodríguez. En 1952, al principio, reagrupa el antiguo sexteto, el Bolero, lo amplía y lo inscribe con el nombre de conjunto orquesta El Bolero de Enrique Pérez. El Baile de Chachachá y Chachachá fueron los primeros que registró. Y Jorrín, eso fue en el 51, Jorrín no inscribe una obra suya con ese título hasta el 23 de junio de 1953. Rolo Martínez cantó con El Bolero, estuvo en el Congo. O sea, porque la música cubana en África gusta mucho, ¿no? Él sacó un ritmo, pero fue efímero, el ritmo bombajo. Y bueno, le digo, fue un hombre que realmente se destacó, fue un tipo muy luchador. Y bueno, vamos a escuchar cómo sonaba El Bolero en este número que se llama Salsa y Bisté.
Oye, mamita, dame un bisté con salsita. Lo adornas con cebollita, un poco de perejil, una ración de papitas y me lo puedes servir. Oye, mamita, dame un bistec con salsita. Lo mismo me das filete que carne de palomilla. Me gusta de la costilla, pero no me des carrete. Oye, mamita, dame un bistec con salsita. A mí me gusta la inglesa, mi mujer a la española, los niños a la francesa y mi suegra en cacerola. Oye, mamita, dame un bistec con salsita. Salsa y bistec.
Me gusta la salsa y más me gusta el bistec.
Salsa y bistec.
Bistec con pan, bistec con pan, bistec.
Salsa y bistec.
Muchacha rica, como te gusta el bistec.
Salsa y bistec.
Y dice Nene. Malanga.
Decía que cuando Roberto Faz se fue del casino fue un golpe tremendo para esa agrupación tan prestigiosa, porque se acostumbraron a el Roberto no fue de los iniciadores, pero estuvo mucho tiempo.
Sabrosona es la reina del solar, tan sabrosona y tan dura, que tiene algo en la cintura que a cualquiera se
le... Él había nacido en el municipio Banero de Regla en 1914 y tenía 13 años cuando empezó con Champán Sport. Un sexteto que se llamaba igual que un refresco. Refresco grandísimo. Era de los refrescos más grandes. La gente lo tomaba. No era más sabroso, pero para quitarte el hacer un fenómeno. Estaba muy apegado a la tradición del conjunto. Y fue muy respetado. Era un tronco de cantante con una voz maravillosa. Y además de eso, era una persona muy agradable. Era un hombre que le caía bien a todo el mundo. Compartió escenario con los más grandes. Benny Moreno le encantaba cantar con él. Y lo hicieron en más de una ocasión. Vamos a escuchar a Roberto Faz en su conjunto con este número que fue un exitazo tremendo, de Emiliano Ponciano. Oriente, Cuna, Florida.
Al compa del son, China, yo quiero bailar. Prieta, el son oriental, negra, no tiene rival. Goza. Tierra bendita, donde yo nací.
mis remembranzas las guardo en ti. Sueño con tu grandeza y tu belleza, región oriental. Oriente, la montañosa, la más preciosa, donde nace el sol.
Recuerdo que en La Habana remozaron el Hotel Saratoga y había un señor, no recuerdo de dónde era, que lo mandaron de administrador para Cuba, y él era el representante de, o sea, el jefe de la compañía extranjera que llevaba el hotel. El Hotel Saratoga volvió a ser un hotel de lujo en La Habana, y entonces yo le dije, ¿tú no sabes que había un hotel, digo, una orquesta que se llamaba Saratoga, igual que el hotel? Y yo, Saratoga. Pero sí, Saratoga es el nombre de una batalla. ¿Tú sabías, no? No sabía tampoco el nombre de una batalla. Y entonces dije, bueno, pues aquí, debajo de la marquesina del hotel, al estilo del Prado, el Saratoga está a una cuadra del Capitolio, a la derecha. Si tú te paras de frente, bueno, si te paras de frente a la escalera grande del Capitolio, te queda a la izquierda de la acera de enfrente, ¿no? Y en todo eso estaban se armaban sillas en la amplia acera, y tocaban muchos grupos, y bajo la marquesina de Saratoga empezó a tocar un conjunto que le pusieron así, fundado por Robertico Álvarez, el pianista, y el trompeta que duró toda la vida con el Saratoga fue Pedro Balseiro, que vivía en La Víbora. Entonces le fue bien, Emelito del Monte en el timbal, estaba Chucho Navarro, Nico Membiela, Tito Gómez, y después vino un muchacho de Batábano, de mucha economía en el accionar, cuando cantaba sus canciones, pero que de un timbre excelente, que fue Lino Borges.
Me preguntan si prefiero morir con el sueño de tu amor.
Severo Alberto Borges Abreu fue sin duda la gran estrella del conjunto, a pesar de que por ahí pasaron grandes, pero siguieron. Tito Gómez, donde de palos con la Riverside. Y así, pero bueno, el artista tiene una atracción, sobre todo a partir de que hace Vida Consentida, que es uno de los pocos boleros venezolanos.
Hay música en tu voz, hay música en tus manos, son tus labios de miel, dos corales hermanos.
Después grabó mucho más. Mucho, y se convirtió en uno de los grandes boleristas. Cuando ya después se hace la Casa del Bolero en Dos Gardenias, pues él era punto fijo allí. Yo recuerdo que en el año 92 fueron unos empresarios de La Habana y yo armé las presentaciones del conjunto Saratoga en Caracas. Y fui con ellos. A ella Lino se enfermó gravemente, tenía problemas de hígado y hubo que mandarlo para La Habana. La orquesta estaba muy buena, eso, tenía músicos que se habían renovado y sonaba como un cañón. Uno de los números que pegó, bueno, además de Vida Consentida y Corazón de Cristal, que fueron dos de sus grandes éxitos, había este, que a mí siempre me llamó la atención por el título, ¿no? Y él lo cantaba maravillosamente bien. Psicología.
No es querer ni que te quiera, no es besar ni que te bese, sino para querer con sinceridad. Tener psicología
y el fin. Nos pase desapercibido. Buscar afinidad y comprensión, eso sí es saber amar.
También que fue un fenómeno como conjunto, que fue precursor de lo que vendría mucho después, fue Rumba Habana.
Rumba Habana pa' gozar. Cachachaguaguancoya, rumba se ha formado en el solar.
A finales de la década del 40 es que se crea y alcanza niveles altísimos de popularidad en Cuba. Ya esa etapa de Rumba Habana, que bueno, fue una cosa ya que sale cuando Ricardo Ferro, que era tumbador, organiza la orquesta en 1956. Y ahí entra Joseito González más tarde y fue un fenómeno. Los arreglos de Joseito, más moderno, muy imaginativo, asentado en las sonoridades cubanas del son. Y ya entró en el conjunto en 1966. A partir de ahí ya Rumba Habana se dispara. A los 10 años de haberse fundado en el 56, tenía Lino Borges en un tiempo, Fernando González, Orestes Macías, Ricardito y Raúl Plana, un super sonero también. Y en este conjunto se comenzaron a escuchar y ganaron popularidad las composiciones del joven pianista y autor Adalberto Álvarez. Rumba Habana viajó por varios lugares, ¿no? Con Adalberto pasa una cosa, porque mira que Joseito luchó por meterlo dentro del grupo, pero esas cosas estúpidas de ordeno y mando, que no tienen nada que ver con la cultura, hicieron que Adalberto tenía que ir a hacer su labor social cuando se graduaba en Camagüey. Adalberto era una estrella, Adalberto era un creador fuera de serie, era para que lo hubieran cogido y dice, ¿por qué no quieren? Rumba Habana, coge ahí, ya nada, y se acabó. Pero bueno, él estuvo con los soneros de Camacho, creo que fue con su papá un tiempo, con el conjunto juvenil, a base juvenil, algo así. Y entonces el director de música de Santiago de Cuba, Ranulfo Bayán, lo fue a buscar y le dijo, bueno, mira, hablé con Almeida. Y Almeida era el jefe oriente, como era uno de los caciques, ahí sí no había tu tía, ahí una orden boca abajo del mundo. Y entonces se lo llevaron para Santiago, ahí hizo su K2. Después él se dio cuenta que allí no Santiago le quedaba chiquito para sus aspiraciones. Y fue para La Habana. Entonces Almeida se ofendió, pero no pudo parar el talento de Adalberto, la demanda internacional de Adalberto que había pegado con Son 14. Y ahí está Adalberto, uno de los grandes de la música cubana, uno de los autores de música bailable más versionado internacionalmente. Pero bueno, vamos a escuchar a Rumba Habana primero. Tumbayaya, de Calixto Callaba, por Rumba Habana con Raúl Plana.
Yo mismo soy Tumbayaya, en el monte yo soy Palenganga. Soy Tumbayaya, en el monte yo soy Palenganga. Vagón
Estás escuchando Tú Eres la Música, con Tony Pinelli.
Bueno, ya para cerrar con broche de oro, precisamente lo has visto.
Parece que Caridad ya se está volviendo loca. Le ha dado por una cosa que no me puedo explicar.
Cadalberto Cecilio Álvarez Haya, nacido en 1948 en La Habana, pero estaban de visita. Él es uno de los pocos que no alardea. Yo nací en La Habana. No, él se dice camagüeyano. Es camagüeyano de corazón. Pianista, es un tremendo autor, sobre todo que maneja muy bien el cromatismo en sus melodías, que son bellísimas. En el 2001 realizó cambios importantes en su agrupación, ya introduciendo tres cantantes. Adalberto es uno de que también su filiación religiosa siempre estuvo presente en sus canciones. Así que vamos a escuchar una canción que tiene múltiples versiones internacionales por los grandes de la salsa en el mundo entero, ¿no? El son de la madrugada, Adalberto y su son.
Se va muriendo. solo podré decirte vida, hoy de ti ya me olvidé.
Tanto esperar y ya ves, te olvidé,
tanto esperar tu regreso, tanto esperar tu cariño, y ahora te vas y me dejas solo, me engañaste como un niño.
Tanto esperar y ya ves, te olvidé,
y eran tan bellos todos los momentos, y añoraba vivir a tu lado, y con la espera ha pasado tanto el tiempo, que por siempre de ti me he olvidado.
Tanto esperar y ya ves, te olvidé,
queridos amigos. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Gracias también a Viñoli por su concurso en la edición y la producción de este programa. Este es Tony Pinelli, quien les habla, caminando a Miami y pensando en ustedes. Hasta la próxima.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El decreto de intolerancia de 1774.
El decreto de intolerancia establece las bases para las medidas legales finales tomadas por el Parlamento británico, que acabó con la paciencia continental antes de que se convocara al primer Congreso Continental y previo al comienzo de la guerra en 1775, en la batalla de Lexington y Concord.
El decreto de intolerancia establece los impuestos de 1764 y 1765. Incluyendo el decreto del azúcar y el decreto del estampillado, y castiga a Massachusetts negándole el derecho al autogobierno. El Parlamento británico lo hizo con la aplicación de cuatro decretos.
El decreto del puerto de Boston. El primero de los decretos de intolerancia cerró el puerto de Boston. Los habitantes dijeron que era injusto castigar a todos los bostonianos cuando solo un pequeño grupo llevó a cabo el ataque al barco.
El Parlamento británico respondió a eso que el puerto sería reabierto solo cuando todo el té tirado al mar fuera pagado en su totalidad.
El decreto del gobierno de Massachusetts provocó aún más ira que el del puerto de Boston, porque puso a la ciudad bajo el control directo de los británicos. anuló la Carta de Constitución para toda la colonia de Massachusetts y todos los nombramientos debían ser hechos por el gobernador del rey, por el parlamento o por el rey mismo.
La convocación a reuniones públicas para discutir asuntos locales fue suspendida y limitada a solo una por año. Esto negaba a los colonos el derecho de asamblea pacífica, lo que repercutió negativamente en las 13 colonias, empezando a considerar la posibilidad de que el Parlamento británico les impusiera una nueva forma de gobierno.
El decreto de la Administración de Justicia comprende la justa administración de justicia y el debido proceso. Permitía que el gobernador del rey ordenara la realización de juicios en Gran Bretaña y en cualquier parte de los territorios del Imperio Británico si por cualquier motivo se considerara que el acusado pudiera no recibir un juicio justo en las colonias.
George Washington lo calificó de decreto del asesinato, porque creía que podría permitir que los soldados británicos dispararan contra cualquier colono sin enfrentar las consecuencias de un jurado colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
Las mujeres embarazadas que contraigan la influenza H1N1, incluso las que están saludables, pueden tener complicaciones médicas. Las mujeres en estado de gestación deben seguir los siguientes consejos de los especialistas. Vacúnese contra la gripe H1N1 tan pronto como sea posible. Las mujeres embarazadas pertenecen a los grupos prioritarios que deben recibir la inmunización. Tenga en cuenta que a las embarazadas no se les debe suministrar la vacuna en vaporizador nasal. Preste mucha atención a su cuerpo y si tiene síntomas de la gripe, permanezca en su casa, limite el contacto con otras personas y llame a su médico. Si tiene contacto directo con alguien que tiene influenza, consulte con su médico para saber si usted necesita tratamiento para disminuir los riesgos de contraer la enfermedad. Si se le diagnostica gripe H1N1, siga el tratamiento médico. Trate de bajar la fiebre de inmediato y beba abundante cantidad de líquidos. Su médico decidirá si necesita medicamentos antivirales. Debe buscar atención médica de emergencia si tiene dificultad para respirar o falta de aire, dolor o presión en el pecho o el abdomen, mareos repentinos, confusión, vómitos persistentes, disminución o ausencia de movimiento de su bebé o fiebre alta que no baje con los medicamentos. En cuanto a las madres que están en periodo de lactancia, pueden seguir amamantando a su bebé mientras llevan el tratamiento contra la influenza. Recuerde que la leche materna combate las enfermedades del recién nacido. Amamante con frecuencia. No tosa ni estornude en la cara del bebé. Y lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Su médico podría pedirle que use una mascarilla para evitar contagiar a su pequeño hijo. Si está muy enferma para amamantar, extraiga la leche y que alguien se la dé al bebé.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.